Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de 30 y Canas. Y hoy es un día súper especial porque tenemos una invitada que, bueno, o sea, es una de mis más grandes maestras. Entonces estoy súper feliz y súper emocionada de que vayamos a compartir este tema con todos ustedes. Y quiero nada más mencionar que, de hecho, esta idea fue de Alejandra Ugalde, que fue nuestra invitada anterior. Ella me decía que justo, de hecho ya fue la idea, me dijo, oye, ¿por qué no invitas a tu mamá y que platique sobre el cáncer? Porque ahorita estamos en octubre y es el mes del cáncer, y yo la verdad no estoy tan a favor de que estemos como haciéndole,
una campaña casi,
sí, ¿no? Que sea una campaña contra el cáncer y vencémoslo todos juntos, o sea, no, que no sea con ese objetivo, ¿no? Es más bien aprovechar la oportunidad, la recomendación de Alecita, de que hablemos de este tema. Y pues para mí la verdad es que es un honor, y aparte me siento muy afortunada de poder compartir este tema con todos ustedes, porque pues sí, la invitada especial es mi mamá, Ana María. Sí. Bienvenida, mamá.
Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un honor participar en este proyecto que llevan estas chicas. Uh-huh. La verdad, estoy también emocionada. Gracias.
Sí, gracias.
Gracias por aceptar la invitación, Anita. Y de hecho, yo también estoy así súper honrada y feliz. Y ahorita que mencionó eso, me acordé que usted nos vio cuando hicimos el primer episodio.
Sí, ¡qué bonito! La trayectoria.
Sí, nos vio cuando estábamos hiper nerviosas, gritando, riéndonos, brincando para que se nos pasaran los nervios. Entonces ha visto todo el desarrollo de 30 y Canas, y de verdad nos honra mucho que nos acompañe. Y yo me siento muy especial de que me permitan entrar a este círculo de intimidad y de confianza. Se los agradezco mucho. Y pues espero que todo fluya bien, porque sí creo que va a ser un tema fuerte, y los temas fuertes siempre nos tocan a todos, aunque haya sido una experiencia diferente en cuanto a la situación. Estoy segura que a todos los que escuchen nos va a tocar sus experiencias y lo que nos pueda compartir. Y pues, ¿por dónde empezamos, Clau?
Pues, si quieres, pues nada más les doy como una intro, pero básicamente mi mamá pues tuvo cáncer, y más bien lo que queremos es que les queremos compartir más bien la experiencia desde ella, su experiencia, y cómo fue para mí yo vivirla junto a ella, porque sí son experiencias súper diferentes. Y algo que a mí me gustaría mucho que mi mamá nos compartiera es cómo y por qué tomó las decisiones que tomó. Entonces, pues más bien, Ma, si quieres empezar a platicarnos, ¿cómo fue que te enteraste? ¿En qué momento? Y pues bueno, vamos fluyendo, ¿no? ¿Te parece?
Claro que sí. Pues todo empezó en el 2017. En febrero del 2017 hubo una sospecha, porque pues empecé a sentir algo extraño en mí. Y pues inmediatamente me mandaron a hacer estudios para que me dieran diagnósticos y pues a ver qué sucedía. Pues pasó un buen ratito, digamos unos cuantos meses, porque hasta septiembre también de ese mismo año, 2017, fue cuando me dieron el diagnóstico: cáncer de mama. Fue realmente fuerte, como que no le cae a uno el 20 en el momento, está uno en shock y no sabe uno cómo reaccionar, llorar, reírte, maldecir, bendecir, no sabe uno nada, no sabe uno qué reacción pueda uno tener en ese momento. Sin embargo, estaba consciente pues de que tenía que hacer algo y ya, sin tardarme más. Bueno, pues después de ese diagnóstico en septiembre de 2017, yo se lo compartí a mi familia, en este caso a mis hijos, a mis hermanos, a mi padre. Y pues sí, les impactó la noticia. Sin embargo, igual me veían como que muy entera, muy fuerte, ¿no? Ante algo que yo les estaba comentando, porque sin llanto, sin miedo, porque pues así me, pues yo me sentía así. Y cuando le digo a mi hija, ¿sabes qué? Necesitamos hacer visitas al oncólogo particular, vamos acá, vamos allá. Y en una de esas visitas con algunos oncólogos, así determinantemente me dijo, yo la puedo operar mañana. Y rápido, o sea, para quitarle eso que tiene. Él, sin tener estudios ni nada en la mano, me dice eso. Y yo dije, a ver, tranquilo. Clau casi se desmaya, ¿no?, al escuchar esa tal propuesta. Y yo dije, no, yo tranquila, tampoco me voy a exponer a una propuesta como así, como tal, ¿no? Sé que es un diagnóstico y un tema muy delicado en el cual no podía yo tomar la decisión de la noche a la mañana. Sin embargo, hubo también aquello de la medicina
alternativa,
la cual pues sinceramente hasta hoy digo que es lo mejor.
Sí. ¿Estaban viendo las dos al mismo tiempo? O sea, al mismo tiempo que iban con oncólogos y a estudios, ¿también veían personas de medicina alternativa?
Sí, de hecho, bueno, sí, para que nos platiques un poquito más al respecto, mi mamá recibe la noticia y ella lo primero que fue empezar a buscar como cosas alternativas. O sea, yo no me acuerdo ahorita exactamente qué cosas, pero recuerdo que sí estaba con la moringa, como con tratamientos homeópatas, el ajo negro, o sea, todo lo que así encuentras en internet, casi mi mamá lo hizo todo. El asunto es que no se veían buenos resultados. Por eso también tardó mucho en hacerse ya tomarse la decisión, ¿es correcto? Y de hecho, después de que no, o sea, yo me voy a adelantar para que, si quieres, ahí me interrumpes. Pero después de que intentó la parte alternativa, fue cuando empezó a ver a otros oncólogos. ¿Cuántos oncólogos viste, te acuerdas? ¿Dos, tres?
Cuatro.
Cuatro oncólogos. Eso también es importante mencionarlo, porque todos decían cosas totalmente también diferentes y todos querían actuar de diferente manera. Entonces, yo, como dice mi mamá, en una de esas, el último doctor que vimos, yo te lo juro, yo me estaba desmayando de los nervios. ¿Por qué es tan...? Para empezar, luego hay doctores que no tienen el tacto para decir las cosas. Entonces, literal, le dijo así de, yo te hago aquí mismo la biopsia, aquí te la hago, y ya para programar la cirugía. Entonces, fue como... Ya después yo le platiqué a mi mamá, le dije, ma, digo, es que la verdad, o sea, son cosas tan fuertes para mí que no podía yo ni siquiera voltear a verlas. O sea, ni siquiera yo podía hablar del tema, ¿no? Por ejemplo, mi mamá me empezaba a platicar, es que vi al doctor esto y el otro, y yo ni siquiera podía voltear a escucharla, porque no podía imaginarme sin mi mamá, ¿no? Entonces, esto era también muy fuerte. Hasta que después noté que mi mamá tenía como duda de no saber qué es lo que hacer, no saber qué hacer. Y entonces, bueno, ya les he platicado a todos ustedes de mi gran amigo, el doctor Nirdosh Kora. Fuimos a Ciudad de México, le hablé a Nirdosh, le dije, ¿sabes qué, Nirdosh? Mi mamá le diagnosticaron cáncer, ¿podemos ir a verte? Claro que sí, vamos a verla, vamos a verte. Fuimos a Ciudad de México, mi mamá le llevó todos los estudios. Para mí es muy importante compartir esto porque es como pieza clave. Le lleva todos los documentos. Yo con Nirdosh he tomado algunos talleres sobre medicina consciente que también ya les he platicado, y él menciona que el cáncer, así como muchas otras enfermedades, son básicamente ya la punta de el final, se puede decir, de algún problema, alguna situación por la que estamos pasando. A veces creemos que el cáncer, cuando nos detectan la bolita, es como ¡ah!, empieza ahí la enfermedad, y en realidad ya es la parte final de la enfermedad, si por así decirlo. Entonces, yo dentro de mí yo decía, es que no es necesario hacer quimios ni operaciones, es solamente que ella trabaje un poco más en ella, etcétera, ¿no? Con todo lo que yo había aprendido con Nirdosh. Pues llegamos ahí con Nirdosh y él dice, bueno, Ana María, ¿cómo te sientes? Yo estaba esperando que él le dijera, no, Ana María, no te hagas la cirugía, no te hagas quimios, o sea, mejor vamos a trabajar en ti, etcétera, etcétera. Y terminó diciéndole, ¿qué crees que es lo mejor para ti? Y mi mamá dijo, las quimios. Yo me quedé así, o sea, cuadrada, ¿no? Así de, o sea, ¿no le vas a decir que no se los haga? O sea, estaba diciéndole que hiciera lo que ella creía correcto. Para mí fue uno de los aprendizajes más grandes y fuertes, porque es ahí donde yo aprendí, no solo con mi mamá, sino con muchas otras personas, en que si que tú crees que para ti es lo mejor la quimio, o la cirugía, o la vacuna, o lo que tú quieras, si es crees que es lo mejor para ti, va a ser lo mejor para ti. Entonces, eso es para mí como el gran aprendizaje, que uno de los grandes aprendizajes que tuve en el camino con mi mamá. Pero bueno, te paso el micrófono, mamá.
Ajá. Quería preguntar. Sí. Yo justo quería preguntarle porque pues vieron tantas opciones, tantos oncólogos, tantas opciones alternativas y pues me imagino que su mente estaba tratando de elegir lo mejor y con tanta información. Sí, yo para elegir una cosa en el día a día, sí siento estrés, o sea, ya me imagino el proceso por el que usted pasó, preguntar la opinión de familiares, de amigos, de médicos, de su guía espiritual. O sea, justamente mi duda era saber qué proceso pasó usted para llegar a tomar una decisión, cualquiera que haya sido, y esa fue la mejor porque fue la suya, pero ¿por qué proceso pasó para ya decidir?
Así es, Andy. Efectivamente, tocaste el punto clave. Hubo prueba de mucha medicina alternativa, en donde yo me di cuenta que el tumor no reducía y tampoco desaparecía. Fue por eso que cuando Nirdosh me pregunta, ¿qué quieres hacer tú? Dije, bueno, ya lo intenté con medicina alternativa. El estar con él, platicar con él, la verdad fue así también un apoyo importante, porque él no me presionó para nada, al contrario. Yo me sentí súper, así como abrigada, como
comprendida,
exacto, de que yo decidiera, la decisión que yo tomara, eso iba a ser. Así como ahorita, ¿verdad?, que dicen, quien se ponga la vacuna es su decisión, quien no, también es su decisión, y respetada, y no se le va a juzgar, es lo mismo. La decisión que yo tomé para exponerme a quimioterapias, a radioterapias y a la mastectomía, fue el intento con la medicina alternativa y todos los tratamientos que yo tomé. Le comento a mi hija y así a muchas personas que a mí me gusta ser constante y muy disciplinada. Entonces, yo considero que sí hice un trabajo muy, muy fuerte, como para que al final de mi, o sea, en los últimos estudios, saliera más grande el tumor y pues no desaparecía. Y dije, vamos por lo que yo no quería hacer. Y fueron las radioterapias y las quimios. Y sí, lo tomé. Y no lo tomé a mal, al contrario, fue muy impresionante, ¿eh?, cada sesión, porque las dos primeras sí me noquearon totalmente.
¿Cuántas tomaste?
Fueron 15 quimioterapias y 42 radioterapias.
Bastante,
un montón.
Entonces, con las quimios, yo las dos primeras me noqueaban. Pero las siguientes, yo ya me regresaba de Querétaro, porque iba a Querétaro, a San Juan del Río, y me regresaba bien, despierta, todo bien. En donde sí noté algo que sí me bajoneó fueron las radioterapias, fueron muy fuertes, una experiencia muy, muy fuerte, creo que todavía más doloroso que una quimioterapia. Y yo así mi cuerpo lo resintió, porque pues no se actúa de la misma manera en todos los organismos, ¿verdad? Yo veía a los niños, yo veía a otras compañeras del mismo y las veía diferente a cómo me sentía yo. Yo a los niños también decía, wow, ¿cómo soportan todo esto? Si uno como adulto está muy vulnerable, muy sensible, muy expuesto. Y ellos dicen, ellos son los maestros para esas pruebas de vida. Y es en donde dice uno, ¿por qué yo no? Y había momentos en que incluso hasta llegué a regresarme manejando de allá de Querétaro, después de una sesión de radioterapia. La verdad es que se inyecta esa energía y ese querer hacer todavía cosas. Les aclaro una cosa y quiero que queden bien claro. Al principio no sentí ese miedo, no sentí eso, pero ya después cuando me dijeron que me iban a hacer la operación, ahí sí sentí miedo. Sentí miedo porque decía yo, ok, lo intenté con esto otro, así y ya. Esto es como que el toque final. Y sí me vino mucho miedo. Yo decía, no sé si vaya a salir de esta. Y pues, afortunadamente aquí estamos platicándolo.
De hecho, yo me acuerdo que ella llegó a decir un día que regresó de la quimio. Dijo, ¿sabes qué también pienso cuando me lo ponen? Que cada que lo que me ponían, todos los medicamentos, porque era intravenosa, todo lo que me ponen, o sea, siento como si realmente me hacía yo pensamientos así de que todo lo que me estaba pasando me iba a hacer bien. Entonces también es bien importante la actitud que tuvo mi mamá y sí, definitivo, siempre estuvo muy positiva. De hecho, ya después de todo este proceso fue cuando sí se bajoneó un poquito, porque mi mamá estuvo muy fuerte todo este tiempo, muy muy fuerte, muy plantada sobre la tierra. O sea, realmente ella estaba muy decidida de todo lo que tenía que hacer para salir de esto que le estaba sucediendo. Sin embargo, sí, ya después, si quieres ahorita platicamos qué pasa después, sí ya sucedieron otras cosas.
Okay, y bueno, yo le quería preguntar de justo del miedo, porque o sea, yo lo veo en mi casa, ¿no? Cuando me, por ejemplo, lo de mis ojos, o sea, es algo menos grave a la manera de ver, no sé, de este mundo, porque en realidad nadie sabe qué es más grave o qué es menos grave, pero bueno, yo lo tomo desde mis experiencias, o sea, cuando me han dicho, oye, tienes esto en los ojos, y, o sea, me dio miedo y mi mente se empezó a viajar al futuro, a escenarios no muy lindos, ¿no? Entonces, pues justo quería preguntarle, ¿cómo fue que trabajó ese miedo? ¿Cómo lo iba, pues sí, procesando? ¿Si lo tenía algún modo de enfrentarlo? De, ajá.
Otra buena pregunta. Yo me acerqué mucho a la cuestión espiritual. No me considero una meditadora, sin embargo, también lo hice. Y el apoyo de la familia. El apoyo de la familia es básico para combatir este tipo de miedo. El sentir que el que está hasta allá, o sea, el Todopoderoso, en lo que tú creas, te está escuchando y sabe cuál es tu necesidad. Yo ya tengo algo escrito en esta, de lo que va a pasar en esta vida. Solamente le pedía eso, cómo sobrepasar este miedo ante esta enfermedad, ante esta situación igual de alejamiento, no solamente de familiares, sino también de amigos, porque hubo un desprendimiento fuerte de varios familiares y de varios amigos que a mí, pues sí me dobló, pero dijo que también eso lo vine trabajando Pues con el apoyo pues de mi hija, porque realmente básicamente ella me ha enseñado muchas cosas. Y también no es hacer alarde a esto, pero ya ha sido para mí una maestra del amor y también de la compasión. Así es que mucho de lo que yo aprendí ante todo este proceso fue gracias también a ella, porque me acercó a personas que saben del tema, que incluso no es necesario la medicina tradicional a fuerza, así como tampoco la alternativa. Es tu decisión. Lo que tú decidas, tú siempre vas a creer que es para bien tuyo. Así aunque me tome yo un vaso de agua tibia o caliente, yo siempre pensando en que todo eso va a salir. Y así salió mi enfermedad. Hasta hoy, hace 4 meses, el oncólogo que últimamente vi me dijo: usted ya no tiene cáncer. Ya está fuera de usted. Fue cuando dije: ¡wow, viva! Y pues aquí estoy.
Bueno, estuvo súper. O sea, de ahí quiero tocar 2 puntos. Y uno, pues, es de lo de que algunas personas se alejaron. Sí, está cañón, la verdad, porque, o sea, cuando hay momentos así de crisis y de prueba, siento que definitivamente va a haber gente que ya no va a ser compatible con eso, tal vez por miedo, o bueno, yo lo puedo platicar al menos de mi experiencia. Por ejemplo, cuando falleció mi hermano, igual hubo personas que se acercaron mucho a nosotros y otros que al contrario, que como que una sensación casi casi como de que si estamos cerca de ellos nos va a pasar a nosotros la desgracia, ¿no? Como si fuera contagioso esa tristeza o esa tragedia. Y bueno, ahí sí quisiera rescatar. En primera, no es una tragedia. Sé que en ese momento parece una tragedia que te diagnostiquen cáncer o que muera un ser querido. Sí parece una tragedia, se siente horrible, pero en realidad no lo es. Pues somos mucho más que un cuerpo, somos infinito, amor, todo eso, ¿no? Pero en segunda, pues está bien, no es de que siempre tengamos que llevar todos el mismo proceso y al mismo tiempo. Pero qué chido que a pesar de que algunos se alejaron de usted, hubo nuevas personas que llegaron a su camino porque estaban listos para compartir ese proceso juntos, ¿no? Eso se me hizo súper cool. Y el otro punto que no me acuerdo ya exactamente las palabras que dijo, pero que quería rescatar, era lo de que como saber qué es lo correcto, porque eso también lo he visto mucho como en, igual y ahorita nos dice Clau, en gente que se enferma de algo grave, entre comillas, vuelvo a decir entre comillas, porque nosotros no sabemos en realidad qué es grave y qué no, o qué tiene que trabajar cada quien, pero creo que sí es como muchas veces alguien cercano se enferma y lo primero es, no, pues hay que rezar para que se cure. Y entonces es como, okay, entonces yo quiero que pase esto, ¿no? Y quiero que pase esto y quiero que pase esto. Pero ¿qué es lo correcto de acuerdo a mi plan, a mi aprendizaje y demás? No siempre sé, ¿no? Igual y quiero curarme en 2 días, pero a lo mejor toma 2 años. Y eso era lo correcto. A lo mejor no a nuestra vista limitada, pero eso era lo correcto, ¿no? Y entonces es como, o sea, se me hizo padre que usted dijera que venció su miedo, no por decir me voy a curar, sino por decir lo que es bueno para mí. Eso se me hizo genial, o sea, porque no era de que a fuerza tiene que pasar eso, sino que quería superar ese miedo, ir más allá por su bienestar.
¿Cuánto tiempo?
Ajá, y con esa, ajá.
¿Por el tiempo?
Súper.
Sí, gracias, Sandy. Sí, de hecho, creo que esto que hizo mi mamá es la clave en tomar las mejores decisiones, porque fue una decisión basada en lo que ella quería, porque ni el mejor doctor, desde mi punto de vista, el doctor Nirdosh, o sea, él totalmente, o sea, no está como a favor, entre comillas, de las operaciones, la quimio y todo esto. O sea, la empatía y la compasión con la que le dijo: Ana María, si tú crees que es lo mejor para ti hacer ese proceso, adelante, es lo mejor para ti. Para mí fue wow, o sea, fue impresionante, porque en ningún momento la obligó o le dio su punto de vista o le dijo: esto es lo mejor para ti. Lo que él hizo fue empoderarla a ella de la decisión que había tomado. Entonces, una vez, y de hecho eso es muy bueno, una gran amiga maestra también dice, ella dice: yo no hago que mis pacientes dependan de mí, yo lo que ayudo es a que cada quien sea responsable de su propia salud. Y eso también se me hace maravilloso, porque el asunto es que siempre responsabilicemos a los demás de nuestra salud, así como de otras muchas cosas. Y hay libros. La enfermedad es un maestro. Y aquí la que le enseñó a mi mamá, fue como... El cáncer tiene un significado también especial, muchos libros también hay de estos, pero básicamente es la aceptación de una pérdida que mi mamá tuvo, varias pérdidas que pudo haber tenido. Entonces, también si mi mamá, o si en este caso se resistía a la pérdida, o no podía comprender mentalmente de por qué se fueron, por qué ya no están conmigo, por qué sucedió, por qué me sucedió esto, el cuerpo empieza a reclamarlo de alguna manera, y ahí es donde sale el cáncer. Una vez que mi mamá suelta y dice: acepto que estén los que tengan que estar, como fue en la enfermedad. En la enfermedad fue como el examen final de decir: estos están contigo y estos no van a estar contigo ni en la muerte, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿puedes con esto sí o no? Entonces, ya en ese punto ya no te queda más de otra de decir: bueno, esto es lo que a mí me toca, esto es lo que tengo, esto es lo que soy, esto es lo que hay. Y es la aceptación de las cosas. Y es ahí donde viene toda la sanación. Entonces, sí, yo creo, en mi caso, y de hecho, durante ese proceso para mí fue bien difícil, porque yo veía a mi mamá tan... así segura, tan entera durante todo el proceso. O sea, mi mamá no tenía ni cabello ni cejas y todavía se delineaba la ceja para verse bien, sentirse ya bien. Yo la veía enterita. Entonces, así te lo pongo, o sea, yo en ningún momento sentí la necesidad de decirle algo como de: mamá, te ayudo con algo, porque ella estaba enterita. Lo que no sabía era qué tan enterita estaba ella en ese momento. Lo que sucedió después, y ya después lo platicamos. De hecho, mi mamá se enfermó hace un par de meses y ahí fue cuando le dije: ma, si yo no me expresé en el momento del cáncer, era porque tenía tanto miedo de sentir esto que estoy sintiendo ahorita, que hoy sí me permito sentir, que es saber que te puedes... Sí, que es exacto. O sea, ni siquiera quería pensarlo como ahora me pasó hace 2 meses, que sí sentí que se me iba mi mamá otra vez. Pero fue una cosa que es un dolor tan fuerte que en ese momento del cáncer, en el proceso del cáncer de mi mamá, yo no me lo permitía sentir hasta apenas hace 2 meses. Fue cuando cuando realmente sentí que se me iba, ¿no? Y repito, es otra enfermedad que también nos enseñó otra maestría, es otro examen, ¿no? Entonces, a mí se me hace bien importante que platiquemos sobre esto. Gracias, Ma, por compartir tu experiencia. Creo que es bien importante, porque estamos hablando ahorita del cáncer, pero funciona en cualquier otro tipo de enfermedad. Y quiero recalcar lo que tú decías, Andy. Para mí igual y lo del ojo es una cosita en comparación del mundo, pero no hagas chiquito tu ojo, Andy. La neta, así de fuerte como es el cáncer para mi mamá, también para ti es el ojo. Así como para mí puede ser muy fuerte tener una gripa, o bueno, un...
Pérdidas, como tú mencionabas.
O sea, en realidad, si cualquier enfermedad puede ser súper fuerte para cualquier persona, ¿ok? Ahorita, porque el cáncer ya es un tema ya muy fuerte, que entre comillas, porque ahorita ya está muy normal, creo yo.
No, y afortunadamente, gracias a que hay tantas opciones, tanto alópatas como alternativas, ya cada vez es mucho más probable que la persona tenga, pues pueda superar esa enfermedad, ¿no? Pero sí está cañón en cuanto al cáncer en específico que estamos hablando, de cuántas veces no hemos leído, bueno, yo en más de una ocasión he leído en internet, en artículos de revista, en programas, de gente que incluso agradece su cáncer y agradece su enfermedad y le dan la vuelta a su vida, y me quedo así en shock, me quedo impactada de decir, ¿cómo es posible increíble que una persona termine agradeciéndole a algo tan difícil o sea, es súper admirable. Todavía no puedo como comprenderlo al 100, pero sí hay mucha gente así, todos lo hemos leído en algún momento, de cuál es ese proceso de llegar a ese punto del miedo total al agradecimiento total. O sea, está muy fuerte. Y bueno, yo lo que quiero preguntarle a Anita es ¿Qué saca de ahí? O sea, ¿qué lecciones sacó de ese proceso? ¿O qué tiene que agradecer después de haber vivido todo eso?
Agradecerle a Dios. Agradecer que estoy aquí. Agradecer los que no están, los que se fueron. Agradecer los que se quedaron. Agradecer el haber conocido gente tan maravillosa en todo este camino. Agradecer el amor que se me brindó, la empatía, tantas cosas que agradecer, que efectivamente es cuando, bien lo mencionas, ¿cómo es posible que después de un cáncer pueda uno estar agradecido haber pasado esto? Sí, Andy, sí tiene uno mucho que agradecer, el aprendizaje que te queda, lo diferente que ves, como dice Clau, no es cualquier cosa, es más, hasta por unas anginas, ¿no? O sea, que aparentemente es algo muy sencillito, un dolor, un simple dolor de cabeza, que puede ser algo más delicado, cualquier cosa, es más, hasta la infección de una uña. No minimicen. Al contrario, o sea, tu cuerpo está hablando. Y eso es lo que aprendí. Escuchar un poco más a mi cuerpo, estar alerta de que si me brota un granito en la cara o incluso si me duele la cabeza, si algo de escurrición nasal, cualquier cosa. Siempre prestarle atención a nuestro cuerpo. Y eso es el aprendizaje de este acontecimiento tan fuerte y al haber conocido no solo personas, también lugares en donde te desintoxican, en donde te van guiando para que tengas una vida saludable, una vida un poco más completa, digo yo, porque es eso, porque desde cómo bañarte con agua fría, desde cómo hacer tus bebidas, tus alimentos, no te vas a así es, Andy, así es que sí, uno agradece ese tipo de enfermedades fuertes, son temas fuertes, pero que te dejan mucho aprendizaje, ¿sabes? Y te dejan así como que más tranquila. Yo aún tengo muchas cosas que trabajar, desde tristeza, enojo, ¿no? Todo, sí. Pero con un poco más de tranquilidad.
Compasión,
exacto. Entonces, ya le presto más atención a los avisos, a lo que me está diciendo mi cuerpo. Y lo observo y digo, ok, y gracias.
Eso está padre que dijo al final, de que lo observa y agradece, porque a veces, y a mí me ha pasado, de que estoy poniendo atención, digo, a veces estoy totalmente desconectada, lo que decíamos, con cosas que, o sea, que no les doy la importancia que tienen, como los alimentos o la meditación o el ejercicio. A veces sí estoy conectada y poniendo atención a mi cuerpo o a señales, pero a veces me voy un poquito más para allá donde no debería, de estar viendo tanto y analizando tanto que caigo en el juicio. Y la clave ahí es, como usted dijo, observar y agradecer. Si hay que hacer cambios, los hacemos, pero luego nos pasa como a mí, que estoy observándome tanto, analizándome tanto, que ya me estoy juzgando, me castigo porque no lo hice bien, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, y ya es ahí irse del lado oscuro. Pero entonces, gracias, me voy con esa lección que ahorita me sirve mucho. Observar y agradecer.
Sí.
Sí, de hecho sí creo que es una de también de los grandes regalos que nos dan los maestros que dicen esto. O sea, el momento en que tú dejas, tú ves las cosas y aceptas las cosas, se van. Es como bien delicado, es muy... una línea muy, muy delgadita. Pero también hay que confiar en la vida, en que nos va a poner las circunstancias, las personas, las situaciones en las que vamos a tener que llegar a ese punto. Y algo que yo también he notado es que no tenemos ya mucha opción. O sea, ya en esta etapa de la vida humana, de la humanidad, o sea, ya es sí o sí volteas a verte, porque si no te acaba la locura.
Sí.
Pues esa es una realidad ya hoy en día. Antes, pues porque estábamos... Nuestros padres, nuestros abuelos vivían en el campo, pues así, pues de vez en cuando se estresaban. Pero ahorita todo el día estamos en rush. Que hasta que literal, o sea, tu cuerpo te diga ya no puedo más.
Sí.
Y es donde puede llegar una enfermedad y ya empieza como el miedo de ¡ay, me voy a enfermar, me voy a morir! Y empieza el juicio de que es que no hice todo lo que quería hacer por andar correteando aquí o haciendo esto. El juicio también es wow, o sea, tremendo. Entonces, bueno, yo nada más como que quisiera hacer hincapié en eso, que no tiene nada de malo incluso llegar a ser juiciosos. Es más, no tiene nada de malo todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy.
Absolutamente nada.
Hasta el día de hoy, exacto. Pero hoy es un buen momento para decir de hoy. Es un buen momento para decir, hoy soy paciente conmigo, soy paciente con mis procesos, no soy tan ruda conmigo, no soy tan dura con los demás. Y me relajo. Como dice mi mamá, ya, solo lo veo y pues ya, dejo que pase. Y poco a poco, ¿no? Porque también tenía un amigo que me decía, pero es como si me valiera gorro todo, ¿no? O sea, es como si me volviera bien hippie y así yo. Sí, pero para que llegues a ese punto está también otro, es un camino largo.
Es como, tu amigo se me imaginó como la gente que cree que porque va a ir al gimnasio diario ya se va a poner mamadísimo y es así de chavo, no. Si te quieres poner así, aparte de ir al gimnasio diario, tienes que comer con una disciplina así cañona, súper estricta. Créeme que no va a pasar eso. Entonces, y sí, qué chido que dijiste. O sea, nada es malo, en realidad nada es malo y de todo vas a sacar un aprendizaje. Lo único malo en este mundo es echarle a tu michelada ajonjolí, eso sí me parece muy malo. Y gomitas. No hagan eso, eso sí ya los manda al otro lado. Ay, no, ya. Pues muchas gracias, Anita. Ahorita te cedo el micrófono para que tú te despidas y compartas lo que gustes, pero te agradezco mucho por las lecciones. Te quiero mucho y espero seguir conociéndote en esta vida y en muchas otras por venir.
Pues como lo dije desde un principio, gracias a ustedes por la invitación. Me siento honrada y satisfecha por tener aquí al lado a dos personitas que las vi desde el vientre, las vi nacer, las vi crecer y ahorita ser adultas tan hermosas. Y vaya, nunca me imaginé que estas dos estrellitas me estuvieran ahorita entrevistando en un tema tan fuerte, pero al mismo tiempo tan transformador. Exacto, esa es la palabra. Gracias por ser parte de mi vida y gracias a todas las personas que pues ahorita nos escuchan y que Dios los bendiga a todos.
Gracias, mami. Yo la verdad soy muy feliz de coincidir en esta vida contigo. Soy muy feliz de aprender de ti. Eres también un gran espejo y pues no hay día que deje de aprender de ti. Entonces, súper feliz y súper agradecida de que compartas este espacio con nosotras. Y gracias a todos los que nos escuchan. La verdad es que este es un tema, entre comillas, fuerte, pero no menospreciemos nuestros temas personales. También me gustaría decir que busquemos redes de apoyo, porque en este mundo no podemos hacerlo solos. Entonces, busca una buena red de apoyo, busca gente que te aporte, que te motive, que te inspire, que apoye tus ideas, que te respete sobre todo, porque ya hoy en día a todo el mundo le encanta opinar sobre nuestras vidas.
Este par son súper inspiradoras.
Entonces, yo agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación, Ma. Muy feliz de ser parte de tu camino y de tu vida. Y pues nada, agradecerles a todos ustedes que nos siguen escuchando. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Yo te amo, Ma. Gracias, gracias por todo. Y pues espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Y pues ahí déjenos sus comentarios, no dejen de seguirnos. Igual si necesitan algún tipo de apoyo, incluso para que nada más los escuchemos, también aquí estamos. O sea, esto es más que un podcast, esto es más que un compartir aquí al aire, ¿no? También se puede aportar mucho en corto. Entonces, tienen las puertas abiertas de la casa de Andy. ¡Ah!
¿Qué ibas a decir de mi corazón?
También el corazón de Andy y del mío. Gracias, gracias, gracias. Los queremos. Nos vemos en el próximo episodio.
Besos, bye.
Bye, bye.